Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Es viernes, tenemos un fin de semana por delante. Bueno, hace buen tiempo, mucha gente está aprovechando seguramente para disfrutar de este fin de semana pues fuera de su lugar habitual, de residencia, sobre todo si vives en una gran ciudad, disfrutar, ¿no?, del buen tiempo, del sol, o siempre hay alguien, o unos cuantos, que aprovechan el fin de semana para dormir. La cuestión es ¿por qué? Porque no sacas suficientes horas a lo largo de la semana para dormir lo que necesitas. Pues porque siempre tienes sueño, a lo mejor porque duermes mal. Realmente, ¿cuántas horas duermes al día? Siempre se ha dicho, ¿verdad?, eso de que lo ideal es dormir 8 horas al día, ¿no? Es una cantinela, ¿verdad?, que tenemos ahí, yo creo, grabada desde siempre. Luego hay personas que tienen mucha facilidad para dormir, que duermen a pierna suelta, que a la mayoría nos dan mucha envidia, ¿no?, de esos que se duermen prácticamente en cualquier sitio, esos que dicen, es que se duerme de pie, ¿no? En fin. Y luego hay personas que, o bien por falta de tiempo, duermen poco, a lo mejor están en 5-6 horas, y luego están o estamos los que directamente dormimos mal, ¿no? Dormimos poco, pues porque o nos despertamos muchas veces, o bueno, en fin, nos cuesta muchísimo dormirnos cuando vamos a la cama. La verdad es que esto del dormir es un deseo que a todos nos gustaría dormir lo justo, lo ideal, lo adecuado para encontrarnos bien, pero no siempre ocurre. Resulta que ahora, según un estudio realizado por la Universidad de Cambridge, para las personas que tengan 40 años o más, lo ideal es dormir 7 horas. Más o menos tiempo de descanso se relaciona con una peor función cognitiva, es decir, menos velocidad a la hora de pensar, peor atención visual, peor memoria, peor capacidad para resolver problemas. Y atención, porque según este estudio, las personas que se alejan de estas 7 horas de sueño diario, ya sea por exceso también, o por defecto, por supuesto, resulta que a la larga pueden incluso desarrollar alguna enfermedad mental. Bueno, vamos a ver qué hay de cierto o no en este estudio, si es tan categórico como parece, ¿no? O bueno, esto del sueño es mucho más flexible. Voy a saludar a Javier Puertas, es neurofisiólogo clínico y vicepresidente de la Sociedad Española del Sueño. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, dormir poco es perjudicial para la salud. Ahora entraremos en materia. ¿Pero dormir mucho también, doctor?
Bueno, en realidad lo que hace el dormir demasiadas horas es también disminuir la profundidad de las horas, las ondas cerebrales en las cuales se producen unos procesos de, digamos, limpieza o eliminación de sustancias de desecho del funcionamiento neuronal. Entonces, también dormir mucho es como, digamos, lo podríamos decir un poco como el presentismo, ¿no?, que se dice en España, que uno está muchas horas en el trabajo pero produce poco, ¿no?
Ah, oh, vaya.
Entonces
muy, claro, es muy, muy, muy buen símil, ¿eh? Sí, sí.
Claro, dice, bueno, es que yo trabajo mucho porque estoy muchas horas en el trabajo, ¿no? No es lo mismo. Entonces, la arquitectura del sueño durante un mínimo periodo de tiempo, es decir, el intercambio de las fases de sueño y de la profundidad de las ondas cerebrales es lo que, digamos, determina cuál es el óptimo de tiempo y funcionamiento cerebral para mantener las funciones cerebrales óptimas, ¿no?
Ajá. O sea, que en realidad lo que tendríamos que hacer, doctor, es hablar de calidad del sueño, sobre todo si estamos en unas horas mínimas aceptables, ¿no? Pero de la calidad de ese tiempo que dormimos.
Sin duda, y además, según el perfil de cada persona, pues eso se produce en función de la sincronización de sus ritmos hormonales y circadianos en un periodo de las 24 horas concreto, que lo habitual es que sea durante la noche, ¿no? Pues entre las 11 y las 7 de la mañana. Entonces, ahí es donde se produce, digamos, la coordinación de los ritmos de hormonales y de la actividad cardíaca, etcétera, para que tengamos el sueño de calidad óptima.
¿Cómo? Bueno, vamos a ir primero con las horas, porque para esto, ¿verdad?, luego somos muy, siempre queremos preguntar por las horas. Entonces, lo que dice este estudio de Cambridge, lo de que lo ideal sería a partir de los 40 dormir 7 horas, ¿le parece una buena media o depende mucho de cada persona?
Me parece una buena media, pero efectivamente expresa lo que es, en términos estadísticos, la necesidad de lo que tiene el 85-90% de la población. Uh-huh. Es decir, la distribución que llamamos en campana hace que el 90% esté ahí entre las 7 horas y media, pues media arriba, media abajo, ¿no?
Vale.
A partir de los extremos, es decir, más de 8 horas y media y menos de 6 y media, pues nos encontramos con los dormidores cortos y los dormidores largos.
Bien, y ahí habrá personas, ahora entraremos si hay personas que no necesitan más o que realmente no consiguen dormir más, que ese es otro problema. ¿A qué llamamos sueño de calidad? Es decir, sería meternos en la cama y dormirnos, es decir, algo que nosotros, que alguien que nos escuche, yo misma, podamos ser conscientes de que dormimos de esta manera o de la otra. Es decir, ¿cómo nos lo explica? ¿Qué es un sueño de calidad?
Bueno, un sueño de calidad es, efectivamente, yo le diría que es aquel del que nunca nos acordamos, ¿no?
Ah, claro, que ni te acuerdas de si te has despertado, si te has levantado al baño en mitad de la noche, si te has...
Del que nunca nos acordamos ni siquiera por el día, es decir, que nunca tenemos sensación de que algo en nuestra vida nos da malestar o mala calidad de vida y cuya causa es el sueño.
Yeah.
Es decir, en realidad... Nosotros decimos que un sueño es calidad cuando alguien se despierta espontáneamente con sensación de haber descansado suficientemente y permanece durante el día básicamente sin una somnolencia excesiva, excepto al final de la mañana, y mantiene pues una capacidad de estar concentrado y atento sin dormirse de forma irresistible, ¿no? Y que llega a la noche y se duerme con relativa facilidad y no duerme necesariamente de un tirón, porque nadie duerme de un tirón como creemos muchas veces, sino uh-huh. que el sueño de su noche llega a un momento de casi un despertar espontáneo con sensación de haber descansado y funcionante bien al día siguiente, ¿no?
Comprendo. Vale, hay muchos motivos por los que no conseguimos esto. A mí se me ocurre alguno, pero usted que es el experto seguro muchos más. Uno es porque verdaderamente dormimos poco porque nos acostamos tarde y nos levantamos muy pronto. Y eso pasa mucho además en España, especialmente con los horarios. Y luego está el caso de gente que realmente le cuesta mucho dormirse y bueno, claro, se levanta por la mañana como con mucho cansancio acumulado, ¿no, doctor?
Así es. Bueno, efectivamente, tenemos una especie de factor añadido en España, que es que tenemos unos horarios que en realidad son horarios después de la Segunda Guerra Mundial. Antes en España teníamos, yo creo que teníamos hasta la hora del meridiano de Greenwich. Como
bueno, sí, efectivamente, el horario que tenemos, que no es el que nos corresponde, ¿verdad, doctor? Yo creo que no ayuda en nada. Ya sé que la gente es muy partidaria del horario de verano, este que tenemos ahora, pero no ayuda en nada.
Efectivamente no ayuda mucho, ¿no? Pero en España tenemos tendencia efectivamente a tener, pues, lo que llamamos un jet lag social, un retraso de fase social, ¿no? Que en las culturas occidentales y urbanas es muy frecuente, pero en España lo es aún más. Entonces... Y después tenemos la concepción de que, bueno, pues tiramos mano, el sueño es un comodín de que tiramos mano siempre que no llegamos a cualquier cosa, ¿no? Y además cuando no llegamos y vamos muy estresados, cuando vamos a divertirnos o a distraernos o a actividades de ocio, también echamos mano del sueño. Con lo cual, o por estrés de exceso de trabajo o por
distraernos, ocio, sí, por ocio, sí.
O por ocio, y si no ya pues no le cuento cuando colisionan los de unos con otros, ¿no? En un vecindario sí. O en una calle, y no le cuento nada de las fallas de Valencia. Entonces,
bueno, sí, eso es otro, somos sí especialmente ruidosos también, sí.
Sí, pero efectivamente vivimos en una sociedad ruidosa y estresada e hiperiluminada, ¿no? Entonces y con horarios de trabajo y después con un hábito de vida urbano en que en muchos casos salimos de casa todavía no ha amanecido del todo, nos metemos en el coche, si vivimos en un edificio en una gran ciudad, bajamos al parking sin ver la luz del día, salimos del parking con el coche, llegamos al parking del trabajo y llegamos a la oficina con luz artificial y prácticamente pues no nos hemos expuesto a la luz natural pues ni 15 minutos, ¿no?, en las 24 horas.
¿Y eso afecta claramente al sueño?
Pues efectivamente, porque lo que yo llamo la maquinaria del sueño, que es el director de los ritmos circadianos, necesita todos los días una pequeña dosis de ajuste, ¿no? De elementos sincronizadores, de los cuales el más potente es el primer momento de exposición a la luz y la cantidad de luz, ¿no? Porque ese momento es el que va a determinar que 16 horas después esa maquinaria se ponga en marcha para darnos el sueño nocturno. Si la exposición es incompleta, parcial o de poca intensidad, o alguien se levanta a las 11 de la mañana y se expone a la luz a las 12 o a la 1, pues su reloj interno va a interpretar que el sueño viene 16 horas después. O sea, me he venido a las 11 o a las 12, pues he venido a las 3 o a las 4 de la mañana.
Bueno, es interesantísimo y podríamos seguir hablando. De hecho, lo haremos seguramente en más ocasiones. De momento, bueno, partíamos de este estudio de la Universidad de Cambridge, aconseja dormir 7 horas, ni más ni menos, pero más o menos 7, a los mayores de 40 años. Vemos que es una buena media, aunque depende mucho de cada individuo. Y me quedo también con esto que ha dicho para conseguir la calidad del sueño, la necesidad de que nos dé esa luz natural una vez levantados, es decir, o al menos que no, que es que lo ha descrito perfectamente, es que en invierno, o sea, nos levantamos de noche, nos metemos en el coche, llegamos al trabajo de noche, nos metemos en el parking y es verdad, no nos ha dado en ningún momento la luz natural y es importantísimo. Bueno, a esto tampoco ayuda, por cierto, el uso horario que tenemos en España, pero bueno, Javier Puertas, neurofisiólogo, fisiólogo clínico y vicepresidente de la Sociedad Española del Sueño, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias a ustedes.